La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Pues es ya lunes 19 de marzo del 2018 y es un día que son muchas cosas a la vez. Es el día grande en Valencia, el día de la crema, es el día del padre. Si usted tiene la suerte de tener padre, felicítelo. Si usted es padre, dése por felicitado. Y además si se llama José, Josefa, Pepe, Pepa, etcétera, 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 también felicidades por su onomástica. Que va a ser una onomástica un poco más fresca que lo habitual. Tampoco exageremos porque, hombre, que las temperaturas estén 10 grados por debajo de lo normal en estas fechas, sí, es excepcional, pero tenemos mala memoria. El año pasado, febrero también fue un mes, sobre todo febrero y el inicio de marzo, en el que se recrudeció el invierno, es decir, se personificó un invierno que la verdad no se había personificado antes. Así que este año ha pasado algo parecido. Hay, es verdad, alerta en varias provincias, tanto por viento como por riesgo de nevadas y por fenómenos costeros. Hoy es un lunes en el que la vista está puesta en lo que ha ocurrido en las calles, de distinto signo, ¿eh? Durante el fin de semana, es decir, manifestaciones aquí y allá, por diversas cosas, pero manifestaciones, y también por la elección de Vladimir Putin como, de nuevo, el zar de todas las Rusias. Vladimir Putin ha ganado unas elecciones que estaba claro que iba a ganar, que por si acaso no las fuera a ganar, ya se encargó de laminar a su principal opositor, Y bueno, con todas las acusaciones de pucherazo que puedan haber. Pero es cierto que los rusos quieren a Putin. Oiga, ha obtenido el 74% de los votos del 60% de los rusos que ha votado, que son menos que la anterior edición. Es decir, era unas elecciones que solo podía ganar él. Este tipo tan inquietante, con esta pinta de matón, que parece que siempre te va a pedir el DNI, con modos de antiguo agente del KGB y que, como decía Luis del Val, ha triunfado en unas elecciones que se parecen como una carrera de sacos a una carrera de atletismo. Pues sí, hombre, elecciones son, pero claro, ya eso es un hombre con del que es difícil ser enemigo. Puedes acabar asesinado con algún veneno. Y es un gran enemigo de Europa. Cuanto menos crezca Rusia económicamente, y ahora mismo el crecimiento es muy débil, más agresividad va a volcar hacia el exterior. Eso le va muy bien a él en el interior. Y como siempre hay tontos útiles en Europa, esta Europa tan especialmente debilitada después del Brexit, ya se encargará de intentar dividirla, intentar fraccionarla, intentar desestabilizarla. Siempre encontrará tontos útiles para esa labor. Y va a durar hasta el 2024 y ya veremos si cambia la Constitución para seguir. Estos suelen ser así. Hasta el 2024 va a estar pues casi tantos años como Stalin, ¿eh? Para que nos hagamos una idea. Bueno, pues como les decía ayer, gente en la calle, ¿para qué? Ayer y antes de ayer. Pues para reclamar la subida de las pensiones en función de lo que suba la vida, lo cual es comprensible. Gente en la calle para reclamar la continuidad, la no derogación de la prisión permanente revisable, lo cual también es comprensible. Y gente en la calle en Barcelona, convocados por Sociedad Civil Catalana, para reivindicar un poco de sentido común en la política. Sentido común que tampoco, ¿qué quieren yo que les diga? Sigue sin verse por ninguna parte. Ha pasado 3 meses desde las elecciones y todo sigue igual, con un tío en Bruselas, bueno, ahora en Ginebra, diciendo oyó el caos, como si él fuera otra cosa que no el caos, señalando a Jordi Sánchez, volviendo otra vez la burra al trigo y lo de siempre. Y la situación empantanada en Cataluña, Y mientras la situación esté empantanada en Cataluña, seguirá el 155. Y mientras siga el 155, el PNV dirá que no está a favor de votar los presupuestos, que quiere el gobierno entregar como proyecto de ley al Congreso el día 3 de abril. Es decir, fíjense, y si no salen adelante los presupuestos, desde luego todos los anuncios que ha hecho Rajoy acerca de adecuar o subir las pensiones y rebajar el IRPF a algunas pensiones contributivas, tampoco puede salir adelante. Aquí hay una conexión entre todas las cosas, es un poco absurda la conexión, pero existe. Porque en política esas cosas pasan. Y también ha sido el fin de semana de movilizaciones en el barrio madrileño de Leganés después de que las mentiras intencionadas de concejales de Podemos, de miembros de Podemos del ayuntamiento, los de Manuela Carmena, que por ahí estaba en París y ni siquiera ha pisado el barrio, hicieron que se concentraran, bueno, pues la infantería de Podemos, la chusma, a lo que suele hacer normalmente, que es pues saquear comercios, romper mobiliario urbano, bueno, todo ello ante la mirada complaciente de los monederos y de toda esta basura política que tenemos en España. Mentiras literales. La autopsia que se le ha practicado al cadáver de este hombre senegalés, de este mantero senegalés, lo que demuestra es que tenía un fallo, es decir, tenía una enfermedad congénita que antes o después, en cualquier tipo de circunstancia, de no haberse tratado debidamente, le habría costado la muerte. Y es lo que pasó. Nadie le perseguía. Nadie le acosaba. Al contrario, los policías intentaban ayudarle. Intentaban rescatarle con vida. Y no fue posible. Bueno, pues todo eso ocurre porque está en el ayuntamiento esa colección de mamarrachos que ha empezado a hacer ruedas de prensa absolutamente disparatadas, gobernados o liderados por la alcaldesa Manuela Carmena, a la que puso ahí, por cierto, el Partido Socialista. Convendría recordarlo. Le gustara o no le gustara al señor Carmona, que seguramente la votó con la nariz tapada, pero es lo que le ordenaron desde el partido. Podía haber sido él el alcalde de Madrid. Pero Pedro Sánchez dijo que no. El mismo Pedro Sánchez que ha ofrecido, por cierto, este fin de semana, suma al debate de las pensiones una idea, que es que propone una subida del 0,25 para diputados y senadores, solamente. Si los pensionistas se actualizan en 0,25, nosotros también. La izquierda maneja mucho mejor la calle que la derecha, eso no nos vamos ahora a sorprender con esa afirmación. Y en estas movilizaciones, que son movilizaciones que a poco que las analices tú las comprendes, un tío que está cotizando toda su vida, cuando llega su jubilación dice, hombre, que no pierda yo poder adquisitivo, súbame a mí la pensión lo mismo que sube el coste de la vida. Y el gobierno le dice, pues eso no lo puedo hacer. Seguramente si se buscara dinero de otras maneras, es decir, si no se gastara en tantísima chorrada como se gasta desde la administración, pues a lo mejor se podría completar. Pero bueno, vaya, pongámonos en que no se puede hacer, ¿de acuerdo? Pues tú desde la oposición dices, sí, sí, yo estoy con lo de la subida. Y si yo gobernara, yo subiría las pensiones en función del IPC. Pues vaya usted a saber, porque luego gobiernas y la mitad de las veces no se hacen las cosas que dicen. Ayer, en la escuela de buen gobierno del PSOE, era más noticia por la gente que faltó que por la gente que fue. Pero si les parece, de todo esto y de más cosas hablamos hoy, después de conocer cuáles son otras noticias del día en estos titulares. Medidas contra el narcotráfico.
El ministro del Interior y la presidenta de la Junta de Andalucía se reúnen esta tarde en Sevilla para abordar la lucha contra el tráfico de drogas en el campo de Gibraltar. Juan Ignacio Zoido y Susana Díaz buscan dar una imagen de unidad institucional. Según el gobierno andaluz, en los últimos años la plantilla de policía y guardia civil en la zona se ha reducido en 300 agentes.
Consejo de Exteriores.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea prevén dar hoy una respuesta contundente al envenenamiento de un exespía ruso y su hija en el Reino Unido. Los países miembros mostrarán su apoyo al gobierno británico en una reunión que se prevé muy tensa.
Guerra en Siria.
Tras dos meses de combates, el ejército de Turquía ha tomado el control de la ciudad siria de Afrin. Se trata del principal enclave kurdo en el noroeste de Siria. La mayoría de sus 350.000 habitantes huyeron antes del comienzo de la ofensiva turca.
Y en el partidazo de COPE, la Liga ya está prácticamente ganada por el Barça. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer estábamos todos pendientes del rugby, sí, del rugby, de un partido que la selección española jugaba en Bruselas contra Bélgica, en el que estaba en juego nada menos que la presencia en el próximo Mundial. Perdimos 18-10. La noticia estuvo en el árbitro, un rumano que favoreció de manera descarada a los belgas, le pitó 28 golpes de castigo a la selección española y que propició con sus errores que su país, precisamente Rumanía, esté en el próximo Mundial. ¿Sabes de dónde es el presidente de la Federación Europea de Rugby? Sí, de Rumanía. Así que la Federación Española ha protestado, ¿y de qué manera? Todo fue seguramente en contra de España, pero hay que decir que los jugadores de la selección española cuando acabó el partido tampoco estuvieron bien. Lamentable el comportamiento, persiguiendo al árbitro prácticamente hasta el túnel de vestuarios.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
A las puertas de la primavera, el frío se resiste a abandonarnos. Tenemos hoy a más de 40 provincias en alerta, tanto por frío como por viento y nieve, en este último caso afectando al norte peninsular y activando las alertas naranjas que tenemos para hoy. Ojo a los fenómenos costeros que vuelven a afectar al litoral andaluz, especialmente a Almería, donde las olas alcanzarán los 4 metros por la tarde.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y es tan mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Adrenalina, velocidad, potencia, estrategia, competición. Todo vuelve, hasta Lobato. Vuelve el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, ahora en exclusiva en Movistar. No te pierdas el Gran Premio Rolex de Australia el domingo 25 de marzo en Movistar Fórmula 1. Movistar, elige todo.
¿Te has enterado de todo lo que lleva la nueva gama Opel Black Edition?
Pero, ¿por qué hablas así de bajito?
Porque es una gama exclusiva, pero tú, shh.
Nueva serie especial Opel Black Edition. Aprovecha esta gama con un diseño único y 4.000 euros del equipamiento más exclusivo. Ven a conocerla a tu concesionario Opel.
Sonidos del día con los padres que luchan por la prisión permanente revisable. Los constitucionalistas toman de nuevo las calles de Barcelona.
Estamos hartos de que nos tomen el pelo esta gente.
No sabemos si vamos para adelante, para atrás o qué.
A nivel de empresa, por ejemplo, pues vemos que hay una repercusión clara y muy negativa sobre la evolución de la empresa en Cataluña.
O sea, estoy cansada, estoy ofendida y estoy muy enfadada.
La propuesta de Sánchez.
Que en el debate de los presupuestos llevaremos que el Gobierno y el Consejo de Ministros, los diputados y diputadas y senadores y senadoras, también liguen la evolución de su sueldo al 0,25% en solidaridad.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Las familias de verdad tienen hijos que se ponen nerviositos cuando su padre les ve aparcar. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mafre, con el que toda la familia se beneficia de las bonificaciones de tu seguro de autos. Consulta condiciones en tu oficina Mafre. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
¿Vas a madrugar y pasar frío? ¿Para qué? ¿Vas a ponerte esas botas? ¿Vas a subirte al telesilla a menos 5 grados? ¿Para qué? Por unos segundos bajando tú solo sobre nieve polvo. Hay cosas que hay que hacer para saber por qué las has hecho. Tanto Volkswagen Tiguan, ¿para qué? ¿Con el mejor equipamiento? ¿Para qué? Desde 22.100 euros. Volkswagen.
Noticias de las que hablaremos a lo largo del día. Santi González. Santi Magetón.
Hoy se hablará del tiempo que tienen alerta entre naranja y amarilla a 41 provincias pertenecientes a 16 comunidades autónomas, o sea, todas menos una. A 48 horas de la primavera y en vísperas de la Semana Santa, el tiempo nos ha dejado el balance de un motorista de 23 años fallecido el martes al ser arrastrado por el agua y un guardia civil desaparecido en el arroyo Galapagar mientras participaba en la búsqueda de una pareja también desaparecida. Otro asunto que seguirá dando que hablar es el tema de la prisión permanente revisable, que ha seguido dando noticias. Ayer, las concentraciones en contra de la derogación de la pena, materializada, dando la promesa de los padres de las víctimas de no cejar en su empeño.
Asunto que va a continuar bastante tiempo, me parece.
Ayer se clausuró la Escuela de Buen Gobierno del PSOE, un nombre chusco para lo suyo. Sánchez tenía como objetivo mostrar la unidad recuperada de su partido y lo que tuvo fue un romancero de ausencias. Fueron noticia las espantas Felipe González, Rubalcaba, Susana Díaz y Javier Fernández, qué buen secretario general habría sido el asturiano. Alguna de las viejas glorias asistentes, como Javier Solana, aprovecharon la ocasión para explicar lo poco que les gusta este PSOE y los errores de Sánchez, el plante a la mesa de la educación y su seguidismo del PNV en la derogación de la permanente revisable, por citar solo los dos últimos. El sábado había anunciado su retirada de la política Ramón Jáuregui, un socialista de trayectoria limpia, un ejemplo de decencia y pundonor en su trabajo. Conozco bien a este hombre, he tenido el honor de trabajar con él durante casi 5 años y aunque no siempre he estado de acuerdo con sus posiciones, no puedo por menos que lamentar en qué ha ido a parar el partido que más tiempo ha gobernado España. Baste comparar a Ramón Jáuregui, que se va porque no tiene sitio en el socialismo de Sánchez, con el propio secretario general o cualquiera de sus portavoces, Robles, Óscar Puente, Ábalos, por no hablar de su última revelación, José Luis Campos. Es el fin.
Hombre, Ignacio Camacho, qué alegría saludarte, ¿verdad?
Muy buenos días.
Luces espléndido esta mañana.
Padre y San José y a todo el mundo.
Paco Rosé, que también es padre.
Sí, buenos días, Carlos. Felicidades a todos los papás y pedirle a Santi González que se recupere, pues está el pobre ahí que parece que tiene, está con el gotero puesto.
Sí, parece que no llega. Parece que no llegaba.
Sí.
Inocencio Arias, ambasador, también padre. Buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Buenos días. Y Gloria Lomana, que es madre con un padre, claro.
Que se llama José. Pepe.
Exactamente. Que se llama Pepe, además.
O Josep.
Esto es, imagínate. Bueno, pues nada, chicos. ¿Hoy de qué queréis hablar, Ignacio? Porque hay muchas cosas. Es un día de... ¿Cómo se llama este puesto que se hace con muchas frutas? De Macedonia.
¿No? De Macedonia, sí. O de picadillo.
O de picadillo.
Picadillo nos va a hacer Putin a todos. Sí. Yo creo que y la noticia del día es, bueno, no es que no por sorpresa, sino por importancia, por estratégica, es esta especie de victoria zarística, cantada, de un Putin que saca músculo nacionalista y que se configura ahí como uno de esos liderazgos fuertes que decía el otro día Sarkozy con Xi Jinping.
Chencho, ¿tú conoces a Putin?
No, no lo conozco. Pero conozco muchos rusos.
Bueno, pero como tú eres ruso también, entonces...
Por razones familiares, sentimentales, conozco muchos rusos.
Rusófilo.
Y lo sorprendente es la increíble popularidad que tiene. El índice de aceptación, que no lo ha tenido nunca prácticamente ningún líder occidental.
Cita el nacionalismo ruso, que es una cosa...
Es una cosa sui generis, es decir, los rusos son patrioteros hasta la excelencia. Yo he vivido en países patrioteros, como Argelia, pero yo pienso que lo de Rusia va más allá. Tú hablas con rusos acá, que no les gustan ciertas cosas de la política de Putin, rusos que vienen aquí hace 8, 10, 15 años, sin embargo, cuando les toca el tema nacional, de que a ellos no los humilla nadie, de que Estados Unidos no se puede creer que es el único, de que Europa no se les puede subir a las barbas, todos reaccionan como un solo hombre.
Pero es que ha creado una crisis, además, 10 días antes de las elecciones con el tema del espionaje y, bueno, pues el resultado...
Pues si quieres, hablamos ahora de esto y de otras cosas, porque ahora tengo un mensaje de Fluchos.
Sí, nos quedamos en España de momento con Fluchos porque desde 1960 en Arnedo están fabricando los Fluchos, Porque si tenemos que hablar de algo seguro en cuanto a zapatos, tenemos que hablar de Fluchos. Zapatos cómodos, de calidad y a la moda. Artesanía y tecnología a partes iguales. Por eso siempre apostamos por Fluchos. El Día del Padre, San José. Pepe, unos Fluchos. Comodidad absoluta. Oye, entra en fluchos.es y te enteras de todo, de todo. Mira qué bueno.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Es que parece como la del señorito.
¡Soy señorito!
Gracias.
Bueno, los oyentes de la tarde también estoy cansado del frío.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea directa al seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Después de pagarle toda la boda, de verte vestido como un pingüino subido en un carruaje, después incluso de aceptar que se sirvan makis y uramakis en vez de jamón de jabugo, le dices que en lugar de tirantes tú te ves más con cinturón. A lo que ella responde:
¿por qué me tienes que amargar el día más especial de mi vida, papá?
Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11, 19 de marzo. 17 millones de euros. Ser padre compensa. Y mucho.
Bueno, ¿qué más cosas tenemos por ahí?
Nos vamos en primer lugar a la localidad sevillana de Guillena. Hace una hora se han reanudado las labores de búsqueda de Diego Díez, el guardia civil al que se perdió la pista cuando intentaba ayudar a varias personas arrastradas por un arroyo. Buscamos la última hora en COPE. En Sevilla, Pedro Ochoa, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta el momento el esfuerzo de las más de 200 personas que están trabajando en ese rescate ha sido infructuoso. Trabajan en una zona extensa de unos 9 kilómetros de longitud y además con mucha agua debido a las últimas lluvias, pero no ha sido esta la única tragedia. En Martos, en Jaén, hoy el ayuntamiento va a declarar 3 días de luto oficial por la muerte de un joven de 23 años arrastrado por el agua en el arroyo Salado cuando hacía una excursión en moto. Mejores noticias llegan desde Grazalema, en Cádiz, donde fueron rescatados con vida dos hombres que estaban haciendo barranquismo y que desaparecieron el sábado. Los dos, expertos senderistas, tuvieron que interrumpir la ruta al sufrir uno de ellos un esguince de tobillo.
En un titular vamos a dar una noticia que acabamos de conocer ahora mismo: operación policial contra el tráfico ilegal de inmigrantes en Santander, en Bilbao y en Portugalete. Hay al menos 5 detenidos de nacionalidad española, kurda y albanesa. Nos vamos ahora a Cáceres, donde hemos encontrado una original forma de enseñar que puede incluso salvar vidas en un momento dado. Un centro infantil de la ciudad extremeña ha incluido en sus contenidos los primeros auxilios utilizando muñecos o las llamadas al 112 utilizando canciones. Nos lo cuenta Maribel Sánchez.
Les enseñan cantando que cuando una persona aparece dormida y no hay forma de hacer que se despierte, o cuando en casa ha ocurrido un accidente que estos chiquitines no pueden solucionar, hay que llamar al 112.
Alguien venía a ayudar, 112.
La iniciativa ha partido de una madre del Centro de Educación Infantil María Auxiliadora de Cáceres.
Se cayó mi marido en el salón y dice: papá, no te muevas, voy a llamar al 112.
Los niños tienen de 0 a 3 años, pero el colegio piensa extender esta actividad a todos los niveles educativos.
Y en Barcelona, los Mossos de Escuadra han tenido que hacer un llamamiento a la prudencia a quien piense en sitios extremos para hacerse un selfie. Hace unos días tuvieron que rescatar a una adolescente de 14 años que se había subido a una viga en lo alto de un edificio. COPE en Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días. El plan de la chica consistía en colgarse de las vigas que sobresalían de la terraza del inmueble a unos 40 metros de altura y que una vez allí su amigo le hiciera unas fotos con el cuerpo suspendido en el vacío. Esta primera parte del plan salió bien. El problema es cuando intentó volver a la terraza. Le fallaron las fuerzas y su única salida era dejarse caer a la cornisa que tenía debajo, pero una vez allí tampoco pudo volver a la terraza porque la pared que tenía que subir era casi tan alta como ella. Cuando fue consciente de su situación, sufrió un ataque de nervios. Así se la encontraron los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana. Estos hechos sucedieron el pasado 11 de marzo, aunque no ha sido hasta ahora que los Mossos han hecho pública la historia con esta pregunta: ¿crees que vale la pena poner en peligro tu vida por una foto así?
Para darle con un bacalao seco en toda la cara. 8:24, 7:24 en Canarias.
Herrera en COPE.
La mañana.
¡Vamos, Rafaela! David, Celia, Rodrigo, Pilar y Rubén. Carmen e Inés, Daniel y Juan de Calasparra. Vamos, Zaira y Rita. Vamos al colegio. Bueno, en Valencia no. Ay, no, ay, no, ay, no. El día grande, el día de la crema en Valencia. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera, y la compañía.
Fíjate, la cumbre de las fallas. A mí lo que más me impresiona es que efectivamente se ha montado todo, Valencia maravillosa. Ahora se quema todo, se prende fuego, pero es que se ha acabado de prender fuego, lo recogen, se van a dormir y mañana se van a trabajar todos, y está Valencia como si no hubiera
como
pasado
una patena.
Nada. Como una patena. Es una cosa fantástica. Uh-huh. Fantástica. Bueno, y además Día del Padre, va a llegar la primavera, es lunes, más felicidad no se me ocurre.
Pues, bueno, seguramente sí la haya, pero no en este mundo, aunque todos vengan a ser lo mismo, ya sabes aquello que decía Paul Éluard, hay otros mundos, pero están en este.
Bueno, para la legendaria capacidad de esta gente que me acompaña, pon asuntos sobre la mesa.
Hoy tenemos una problemática variadita marcada por los disturbios en el barrio de Lavapiés, alentados y promovidos por los dirigentes de Podemos y los concejales de Manuela Carmena, que en todo el conflicto ni estaba ni se la esperaba. La autopsia de Mamen Valle ha revelado lo que ya todos sabíamos, menos Pablo Iglesias y su tropa, al parecer, que el mantero senegalés no presentaba lesión alguna y padecía una cardiopatía congénita. Es impresionante, no ya que los dirigentes de Podemos se hayan dedicado a expandir bulos, es lo suyo, sino que algunos de los suyos que forman parte del equipo de gobierno de la insólita alcaldesa se hayan dedicado a mentir y difamar sobre su policía municipal. La Guardia Urbana va a llevar a los tribunales a Ramón Espinar y a los concejales Romy Arce y Jorge García Castaño.
Bueno, pues es justo y necesario que lo haga.
Así es. Otro asunto político ha sido la celebración este fin de semana en Madrid de la Escuela de Buen Gobierno del PSOE, un festival de ausencias en el lugar donde Pedro quería escenificar la unidad del partido. El espectáculo era de tal naturaleza que la presencia allí cerca de las fotos de Joaquín Almunia resultaba extraña. ¿Pero qué pinta este hombre aquí? El secretario general recogió el pulso de una calle en la que se manifestaban los pensionistas para reclamar que sus pensiones estuvieran indexadas con el IPC y pidió que los diputados y los senadores, y además de los ministros del gobierno, se subieran el sueldo un 0,25% en solidaridad con los jubilados. A su lado estaba con aire gozoso José Luis Rodríguez Zapatero, el que las congeló en 2010, ni 0,25 ni nada, con el aplauso y el voto del diputado Pedro Sánchez en el Congreso. Zapatero sí pegaba allí al lado. Al fin y al cabo, el pedrisco lo inventó él, aunque con más clase, todo hay que decirlo. Yo admito que en esto hay un factor personal por mi parte, pero creo que podríais dedicar un par de minutos a glosar la figura de Ramón Jáuregui, que anunciaba el sábado en Bilbao su salida de la política.
La salida de Jáuregui de la política da la medida de la crisis del PSOE.
Sí, señor.
Porque se va, es una figura histórica del partido, y confirma que el único criterio de Sánchez no es el talento político, es la adhesión personal.
Eso es optar por la soledad. A Pedro Sánchez podría aplicársele en modo irónico aquella gran sentencia de Edward Gibbon, el historiador de la caída de Roma. El diálogo sirve para enriquecer la comprensión, pero la soledad es la escuela del genio. Si llega el tiempo, también habría que hablar de la incontestable victoria de Putin, el zar 2.0 de todas las Rusias, que se ha hecho con el 74% de los votos. La democracia postsoviética tiene sus particularidades, pero caben pocas dudas de la afección de los rusos a su líder natural. El dictador norcoreano, en su versión apócrifa, Kim Jong-un, explicaba en su cuenta de Twitter: saco yo ese resultado y dimito.
Y dimito. Bueno, ya que estamos, vete pidiendo números para la descarga de nuestro desfibrilador de tontos.
Ahí que te voy con la brocha. La mayoría vienen afectados por las manifestaciones del fin de semana y muy principalmente por el fallecimiento del Mantero y la brutal demagogia de Podemos. Esto también tiene que ver con Sánchez, que le ordenó a Carmona votar a Carmena. Contigo empezó todo. Gracias, Pedro, que diría nuestro defensa favorito. Mi otro yo. A ver si me aclaro. Entonces, si asesinan a un niño de 8 años, tenemos que mantener la calma. Pero si muere un senegalés de un infarto, hay que destrozar Madrid. Entendido. Pepe Blay escribió sobre la manifestación de los jubilados y sus figuras estelares. Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos, leyendo un manifiesto que pudieron defender cuando gobernó Zetape y congeló las pensiones, pero que no les vino bien por algún motivo. Liberal y Enfurruñada también abundó en el tema sacudiéndole un zasca a Monedero. Un día acusas al PP de rentabilizar la muerte de un niño español y al siguiente rentabilizas tú la muerte de un senegalés. Reproduce los dos tweets de Monedero. Lo del PP queriendo rentabilizar la muerte de Gabriel es tan nauseabundo que no tiene nada que ver con las ideologías. Es de un grupo político en deriva moral. Y al día siguiente, aquí en Lavapiés, ha muerto en Mame Mbague, un inmigrante perseguido por la policía. ¡Cuánto dolor innecesario! ¿No bastaba la tragedia de ser inmigrante? Santiago Navajas escribió: de la muerte por infarto de un ciudadano senegalés, la extrema izquierda ha acusado ya a la policía, al capitalismo, al racismo institucional, a Rajoy y al heteropatriarcado cisgénero. Solo falta que Ramón Espinar le eche la culpa a la Coca-Cola. El nuevo concejal de Economía de Carmena culpó al capitalismo de la muerte del inmigrante. Jorge García Castaño es el que había propuesto en Twitter empalar a Tony Cantó y que, según dicen, ha duplicado su patrimonio en los últimos 6 meses. Y por último, Cristian Campos. Os reís de Luis Salvadó por decir que la próxima consejera de enseñanza deberá tener las tetas muy grandes. Pero es la única medida de gobierno concreta que han propuesto los independentistas desde que ganaron las elecciones. La única.
Me alegro de saludarte,
Macetón. Hasta mañana, buenos días.
¿Qué nos quiere contar Berti?
Pues que en un día como este, en este feliz lunes, sabes que es perfecto que no hubiese tráfico. Pero sabes que es más que perfecto. El seguro de coche de Berti, que te ofrece las mejores coberturas y además a un precio imbatible. Porque, a ver, tú dejas el coche en un parking sabiendo que si se estropea, tienes asistencia especial de Berti. Oye, y te vas tan tranquilo. Y además, esto es más que perfecto. Ya lo sabes, mejores coberturas a un precio imbatible en Berti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Aquí están Paco Rosell, Gloria Lomana, Inocencio Arias, Ignacio Camacho y López de Sagredo. Oye, por cerrar el asunto Leganés, Paco, ¿a ti te ha llamado la atención algo particularmente de la Leganés? Digo, Lavapiés, que antes lo he dicho Leganés. También, el asunto de Lavapiés, la muerte de este hombre por una cardiopatía congénita que ha sido utilizada, pues no se sabe bien para qué. Pero además desde el interior del mismo ayuntamiento, lo cual es, no sé, sorprendente, ¿no?
Bueno, yo creo que ya no nos debe sorprender, ¿no, Carlos? Este tipo de cosas, ¿no? Aquí lo llamativo, pero ya nos estamos acostumbrando a ello, es que la era de la información lo que está triunfando es la desinformación más absoluta. Es decir, se proyecta una noticia falsa, un bulo, diciendo que un emigrante senegalés, Mantero, muere como consecuencia de una actuación de la policía, cuando es justo lo contrario, que la policía acude a socorrer a un señor senegalés que le ha dado un infarto, ¿no? A partir de ahí se construye un bulo proyectado fundamentalmente por el ámbito de Podemos dentro del Ayuntamiento de Madrid. Las televisiones en las cuales estos mismos dirigentes de Podemos se proyectan en periodistas de la realidad lo refrendan, y tenemos instalada esa mentira de la cual, no, una vez aclarada y una vez que se ha visto que todo es un montaje más absoluto y de lo más ayecto, pues lo curioso es que siguen los días, la alcaldesa de Madrid está desaparecida, nada se sabe de ella, dijo en el primer momento que iba a iniciar una investigación, está desaparecida, pero es que los que proyectaron el bulo se siguen ratificando en ello, es decir, echando la responsabilidad a la xenofobia institucional. Por cierto, ellos son instituciones, hay que recordarlo, ¿no? Pero claro, con esta vara de medir, que por un lado son antisistema y por otro son los que rigen el sistema, y luego, pues eso, los tópicos típicos, es decir, que esto es que el capitalismo es el culpable de todo ello, teniendo en cuenta, hombre, que si de algo sale este buen hombre, y muchos de ellos de la miseria de sus propios países, ¿no? Porque realmente donde no rige la economía de libre mercado, ni muchísimo menos. Y luego la desautorización de la autoridad, la ley, es decir, el desprestigio auténtico de la policía municipal y de la, y decir, el imperio de la no ley, ¿no? Es decir, la pura selva la que intentan establecer y con la que intentan regular todo eso. Yo creo que es un ejemplo de libro de muchas de las cosas que está ocurriendo y que obliga a los medios de comunicación, por supuesto, y a muchas otras muchas otras instituciones a ver lo que está pasando, porque es que nos podemos encontrar un problema muy serio como el que se comprobó el viernes pasado en Madrid, ¿no? Que yo creo que es un ejemplo en el que se están importando muchas de las prácticas de las cuales pues se proyecta, por ejemplo, en Barcelona la señora Colau, ¿no?
Yo es que creo que ya habían avisado desde Podemos que volvían a la calle y están ocupando instituciones por un lado, pero bueno, pues reclamando en la calle y protestando contra la acción de las propias instituciones que ellos gobiernan, que es el disparate ya llevado a todas las potencias que lo queramos elevar. Pero es que además, en este caso, si segmentamos, vemos que primero se han cogido el brazo de las mujeres. España ha sido el único país donde las mujeres han hecho huelga. Aquí en un principio estaba inspirado el día 8 de marzo para hacer protestas y bueno, pues junto a los sindicatos, por cierto, 10 sindicatos mandados por 10 hombres, curioso esto también, pues se agarraron del brazo de las mujeres y se hizo huelga. Después pues se han agarrado el brazo de los pensionistas y tenemos a los pensionistas pues sí, quejosos, porque ya nos gustaría a todos, como hemos dicho, que las pensiones fueran mejor y que las mujeres tampoco tuvieran que salir a protestar. Todo esto me parece muy bien, pero es que les faltaba un negro, les faltaba la inmigración, les faltaba el racismo, y entonces ya lo han encontrado. Una persona que desgraciadamente murió porque tenía una cardiopatía, parece ser que congénita. Eso es lo que espero que arroje esa luz la investigación que está haciendo la señora alcaldesa, pero que curiosamente estaba a 1,3 kilómetros del punto donde se habían producido pues las carreras de los otros manteros que estaban trabajando en la Puerta del Sol. Y esto se produjo en Lavapiés. La reflexión que tenemos que hacer es por qué los medios de comunicación repicamos tan rápidamente lo que es un bulo interesado desde una formación política que ha caído en la esquizofrenia de yo soy quien gobierna la policía municipal, pero me quejo de la policía municipal. Bueno, pues que salga, no sé si Carmena, el concejal de seguridad, pero alguien tendrá que dar explicaciones. Y aquí no presenta dimisión tampoco nadie, porque si es tan mala esa actuación o ha pasado algo que ellos consideran tan grave y se están protestando a sí mismos, bueno, pues que actúen en consecuencia, que se abran la investigación a ellos mismos y que vean a ver cuál es la actuación mala de la policía, que en este caso no ha sido ninguna, como generalmente no suele ser, porque están para garantizar el orden y además lo hacen muy bien. Pero en su eterna demagogia nos encontramos con una situación que a mí es que me parece disparatada. Es que si se me ocurriera hacer algo, no llegaría a semejante esperpento.
Lo que pasma no es solo el cinismo de los políticos, en este caso los de Podemos, la capacidad de mentir que tienen, que ya no se dan cuenta ni cuando están mintiendo. Eso ya está.
Sí, se dan cuenta, sí, Chencho. Esto es muy intencionado.
Bueno, esto ya sé que es intencionado, pero mienten día y noche en los temas, en una cosa tan humana como esto. Pero lo que pasma es que sean seguidos por ciertos medios de información que agrandan el bulo, le siguen dando vueltas al bulo. Todo el mundo sabe. Todo el mundo tenía dudas de que este pobre hombre era un problema que iba a tener un infarto, al menos existía la duda, que ahora parece que no hay duda, que es que lo tuvo. Bueno, si existía la duda...
La autopsia ha certificado que fue una cardiopatía...
Pues ahí está. Pero entonces, en un primer momento podía haber dudas, pero ¿por qué la certeza de que la policía le había pegado si la policía no la había pegado?
A 1,3 kilómetros. Ahora se va a abrir una investigación de cómo actuaron en la Puerta del Sol.
Lo que subrayo, para no echarle sol la caca a los políticos, es que determinadas televisiones, determinados medios de información, han expandido el bulo, lo han fomentado y lo han agrandado. Y que los políticos hagan esto, lo curioso es que no ocurre nada en la intención de voto. Si por ello que mienten en algo tan absurdo y tan tosco como esto, pues ellos piensan, esto no va a tener la menor
idea. Es que el periodismo, y Chencho, no es ponerle un micrófono a un señor que es una fuente interesada en la noticia, ¿no? Por tanto, si tú le vas a dar el micrófono, en lugar de investigar, aclarar lo que ha pasado, le entregas el micrófono a un señor que es el que ha puesto, o de la organización que ha puesto en marcha el bulo, lo único que estás retroalimentando un proceso de desinformación absolutamente preocupante en una sociedad democrática que debe alertarnos. Y eso quizá nos lleve también a Rusia.
Exactamente. Un buen periodista tiene que cuestionar lo que ha ocurrido, no poner el micrófono solo al que quiere expandir un bulo y maldad, y sin embargo tiene que preguntarse, ¿esto ha sido así o no ha sido así? Y la luz de la inteligencia era decir, esto no ha sido así como lo están contando.
Pero bueno, y se ha dado el caso...
Eso cuando tenéis el espectáculo de la violencia, que es mucho más fotogénico que todo lo que estáis hablando.
Ya.
Claro, pero, es que... No, perdón, Paco.
No, simplemente perdona, Ignacio, que te interrumpa. Es que hay que dar otra cosa, es decir, se produjo otro episodio curioso. Es decir, había unos testigos, unos señores mayores, que estuvieron explicando lo que había pasado... Y un grupo de este grupo político comenzó a insultarlos y a descalificarlos, diciendo, ¿vosotros quiénes sois para decir eso?
Claro.
Iros a vuestra casa, no, le decían. Y el hombre dice, si este es mi barrio. Esta es una de las claves del conflicto, que luego hay ahí en Lavapiés. Lavapiés, no olvidéis que es el territorio fundacional de Podemos. Es decir, Podemos en Cuba, en la Complutense, pero se funda en Lavapiés. Y se funda en Lavapiés a partir de un barrio muy mistificado, donde hay mucha gente... de muchas nacionalidades y al mismo tiempo españoles, digamos, muy antisistema. Entonces, este barrio está ahora mismo en un proceso de transformación porque los propietarios están alquilando muchos pisos para pisos turísticos y hay un malestar entre la antigua base social de Podemos en el barrio y este proceso de alquileres, de que ellos llaman, ahora se llaman los sociólogos, de gentrificación y tal. Pero bueno, con ese malestar prenden la chispa. Y la chispa va, a ver, lo que decía Claudia, Gloria, es evidente porque que es la salida de Podemos a la calle. Podemos, después del fracaso catalán, después del error catalán, necesita recuperar la calle por la vía pacífica que pueda y por la vía violenta. Y la vía violenta, y enlazo con lo que decía Inocencio, tiene una fotogenia televisiva extraordinaria. Entonces, la televisión es el gran espectáculo de Podemos, le sirve las
pero
imágenes.
Pero depende de dónde venga la protesta, Ignacio.
Ya, bueno, y además depende también del resultado, si lo que sale en televisión.
Naturalmente, que siempre protestan los mismos, claro.
La protesta, claro.
Estoy rompiendo coches y escaparates y robando y pillando, pues no sé si eso es muy bueno para Podemos. Vamos.
Sí lo es, porque recupera el protagonismo y para su gente es fundamental.
Los pobrecitos dueños de los coches que se suben ahí y que los acribillan a 12, 20, 50 coches, ya me dirás tú los dueños cuando bajan al día siguiente y se encuentran ese panorama. Esa es otra. Porque ya eso no sé luego ya quién lo paga. Pero en todo caso, Ignacio, la protesta se vende muy bien en las televisiones si viene de este lado de Podemos. Las otras protestas, y eso nos llevaría, que luego hablaremos de eso, a la protesta de los padres de las víctimas de nuestras niñas que han sido asesinadas. Estas protestas probablemente terminen colocándose en el otro. Ya veremos el tiempo que tardan en decirles que estos señores están, que son unos fachas, que hay que ver cómo protestan y que están... Bueno,
ya.
Gloria, no hay que esperar escuchar lo que pasó el otro día en el Pleno, en el que el portador socialista hizo un acto de vejación de las propias víctimas, que bueno, hombre, las víctimas no siempre tienen razón, evidentemente, todo eso es discutible, pero hay que respetarlas, y sobre todo cuando fondo son familias o padres que han estado una actitud absolutamente decente y honorable durante todo el proceso, hablando con todo el mundo, sin perder la calma, sin perder la educación, diciendo una verdad que vamos,
bueno, y
una
teniendo verdad como que puños, aguantar a energúmenos como el animal ese de Juan Carlos Campo. Ese,
exactamente, ese, me refería a él. Quiero decirte que nunca el PSOE, la verdad es que lleva una carrera tremenda, ¿no? Pero nunca estuvo peor representado. Muchas veces, en el caso de lo que ocurrió en el Pleno, fue lamentable, con unos padres que están manteniendo una actitud absolutamente exquisita, razonable, democrática, de defensa de un principio que no es, es anómalo, sino justo, es lo que existe en todos los países europeos. Y ahí está, incluso el otro día Joan Mezquida, el que fue director general de la Policía, de la Guardia Civil, recordó una cosa evidente, es decir, que eso, incluso los propios socialistas, desde la época de Mitterrand, que no estamos hablando de ayer ni de antes de ayer, sino hace mucho más tiempo, defendieron y pusieron en sus códigos. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Es que yo no entiendo esta situación que se está produciendo y este desnorte del partido.
El papel del PSOE en el tema de la revisable es auténticamente patético y penoso. El PSOE está dividido, no saben qué decir, cuando lo dicen con los abruptos. Es una cosa que es que da pena. El Partido Socialista Español, el que ha gobernado España durante más tiempo durante la democracia, el partido de Felipe González, la actitud que tienen en este tema, confusa, contradictoria, colérica a veces, es absolutamente patético.
Pero por eso no se reconocen los históricos del Partido Socialista, ahora no se reconocen este Partido Socialista. Es que es imposible, porque la utilización de las pensiones es bárbara, pero levantarse de la mesa de la educación como han hecho, después de que durante un año hayan estado 100 expertos hablando de educación y se marchen porque no les termina de gustar la cantidad, oiga, pues si no es tanto, por lo menos es algo. Pero esta manera de hacer política cortoplacista les pasará fácil. Pero yo solamente decía una cosa. Para entender cuando decíamos la manifestación de los padres que hubo ayer, yo lo único que tengo que ponerme es en la posición de estas víctimas, de ellos. Y yo digo, por un lado, ¿por qué solamente salen los padres de las víctimas cuando es un tema de toda la sociedad? Es que es como dices... ¿Es algo que solamente les atañe a ellos o nos tiene que pasar a todos nosotros para que nos demos cuenta que están nuestras hijas en riesgo, estamos las mujeres en el mismo riesgo y es algo que nos concierne a todos? ¿Solamente tienen que salir ellos cuando ya les ha pasado algo, cuando encima les toca revivir su drama?
Sí. Permíteme un segundo porque puedo saludar a la exfiscal general de Venezuela, que es la señora Luisa Ortega. Señora Ortega, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por invitarme a tu prestigioso programa.
Gracias, Luisa. Bueno, está usted ahora mismo haciendo escala, vuelve a Colombia. Ha estado en La Haya, si no me equivoco o no estoy bien informado. Ha acudido para ampliar la denuncia que presentó el pasado noviembre ante la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro. Es una denuncia que contiene varias denuncias en su interior, ¿o tiene que ver especialmente con la muerte del expiloto Óscar Pérez el pasado mes de enero, en aquella operación en la que fue acribillado junto con sus compañeros después de haber llegado a un acuerdo de rendición?
Sí, mira, esto efectivamente acudía a la Corte Penal Internacional en La Haya para ampliar la denuncia por crímenes de lesa humanidad, no solamente contra Nicolás Maduro, sino contra dos generales. Y porque yo considero que en Venezuela continúan los ataques sistemáticos y generalizados a la población civil. Hay exterminio a la disidencia política. Y en ese sentido denuncié la masacre del Junquito, donde asesinaron a Óscar Pérez y a otros 6 venezolanos. Yo quiero recordar que estas personas estaban rendidas y fueron víctimas de exterminio. Yo señalo en mi denuncia que responsabilizo directamente a Nicolás Maduro y al jefe del Comando Estratégico Operacional, de nombre Remigio Ceballos Hichazo, que es un almirante. Y bueno, la aspiración, por supuesto, es que la Corte Penal Internacional, en el marco de la admisión, no de la admisión, porque ellos aceptaron iniciar un examen preliminar, ahora con esta ampliación que estoy haciendo, puedan iniciar la investigación, admitir la denuncia.
Es,
considera usted, privarlos de libertad.
¿Considera usted, aunque fuera en la lejanía probable, que algún día Nicolás Maduro entregar el poder, o al menos sea desalojado del poder?
Eso de lejanía, ojalá no sea de esa manera, sino que sea a corto plazo. Hay una serie de elementos que yo creo que lo comprometen a él, a lo interno y a lo externo. Mira, en Venezuela la situación cada vez empeora, desde el punto de vista social, económico, político, de salud. Incluso hay ahorita muchos conflictos en el ámbito militar también. Hay una persecución sistemática también contra los militares. El gobierno piensa que todos están así, o la mayoría está conspirando. Y a lo externo, por supuesto que hay una serie de un conjunto de sanciones que mantienen presionado al gobierno, sanciones de la Comunidad Europea, de los Estados Unidos, de Canadá. El propio presidente del Parlamento Europeo, Tajani, un hombre que luego de la conversación que sostuve con él me evidencia que maneja muy bien el tema de Venezuela, y ya aplicaron unas sanciones contra algunos venezolanos, y yo creo que vienen nuevas sanciones, se van a ampliar esas sanciones. Entonces eso tiene acorralado al gobierno, tiene acorralado al grupo delincuencial que en este momento está frente en el poder en Venezuela.
El vicepresidente venezolano ha pedido a la justicia venezolana una orden de captura internacional contra usted, señora Ortega. ¿Teme que eso pueda hacerse factible en los lugares donde usted transite o donde usted viva?
No creo. Porque la captura internacional tiene que pasar por las oficinas de Interpol, discúlpame. Tiene que pasar por las oficinas de Interpol. Y Interpol evalúa los elementos que acompañan, en caso de que la soliciten efectivamente. Examina los elementos sobre el cual se fundamenta la petición. Y fíjate que lo que señala el Tarek al-Aissami es por capricho, ni siquiera muestra algunos argumentos, no señala que haya la comisión de un delito. Entonces, evidentemente es una decisión que responde a los caprichos del gobierno, lo que han venido haciendo con el país. No hay independencia de poderes, sino que todas las decisiones son para mantenerse en el poder o para atacar a quienes sean disidentes o tengan un pensamiento distinto al gobierno. Entonces, en todo caso, Interpol, de producirse esa solicitud, yo no creo que se vaya a prestar para... no solamente para persecuciones políticas, sino que es una institución muy seria, y todas las peticiones que hace el gobierno de Venezuela no tienen nada de seriedad.
El director del diario El Mundo quería hacerle una pregunta, si no tiene inconveniente, Luisa. Paco.
Sí, señora Ortega, buenos días. Mire, me gustaría, con el conocimiento que usted tiene de la situación interior de su país, que me interpretara un poco cómo cabe explicar la reciente detención del exministro del Interior con Chávez, Miguel Rodríguez Torres, que el actual régimen lo asocia a un proceso conspirativo, y sobre todo, ¿qué se está produciendo en el seno del ejército de su país?
Mira, en las últimas horas el gobierno ha desatado una brutal persecución dentro de la Fuerza Armada. Cualquier militar activo o retirado que haya manifestado una postura contraria a los intereses del régimen es tildado de conspirador, de traidor a la patria, de terrorista, y es perseguido y encarcelado, y aislado y torturado. Fíjate que yo denuncié el día que di la rueda de prensa que tenemos información de que a los generales Rodríguez Torres, el que me hace referencia, y otro general que se llama Alexis Ramírez López, corren peligro, pues pretenden simular algunos hechos para tratar de justificar una ejecución, una muerte. Yo lo denuncié y aprovecho este espacio también para reiterar esa denuncia, que responsabilizo al gobierno de por la integridad física y la vida de estos dos generales. Ya el caso de otros generales, como es el general Baduel, que tiene una situación, un limbo jurídico, y otro militar que es Caguaripano, que a él no es general, pero también fue brutalmente torturado e incomunicado. Y lamentablemente las personas se dan cuenta muy tarde de algunos hechos, y ojalá esto sirva, o yo quisiera, aspiro que esto sirva a los militares para reflexionar en torno al rol que constitucionalmente a ellos les corresponde, que es la defensa de la Constitución, la defensa de la nación, sí, la defensa de los intereses de la colectividad, y no la defensa de un partido político o un grupo delincuencial.
Le quiere saludar la exdirectora de informativos de Antena 3, que es periodista Gloria Lomana.
Sí, buenos días. Muy brevemente, ¿cuántas comidas hace al día una familia en Venezuela en estos momentos? Y también le querría preguntar, ¿se está produciendo prostitución de chicas para conseguir un plato de comida en estos momentos en Venezuela? ¿Qué es lo que he leído?
Mira, yo tengo esas cifras, lamentablemente no las tengo en la mano, pero era algo así como el 80% de la población solamente hace dos comidas. Y creo que un porcentaje más bajo, como 46%, solamente hace una sola comida al día. Además de que estas comidas no tienen los requerimientos necesarios para garantizar una salud y no es una alimentación adecuada. Y lamentablemente sí, muchas venezolanas que han abandonado el país, incluso dentro del país, han tenido que acudir a la prostitución para poder sobrevivir. Hemos observado como en algunos países, incluso algunas venezolanas han perdido la vida en circunstancias extrañas, por cuanto han abandonado el país porque no les garantiza ninguna seguridad. Y no solamente eso, sino que han tenido que ser víctimas también de explotación. Muchas veces trabajos son subempleadas, trabajos de migrantes, bueno, por la misma situación que ellas viven. Incluso hay muchos profesionales degradados en el mundo que no se les da su valor desde el punto de vista profesional, técnico, el conocimiento, sino que son subempleados. Y han tenido que recurrir a esas vías, bueno, por la necesidad, por la precariedad, la necesidad de vivir, de comer. Entonces, el objetivo fundamental primero es comer, y por la comida hasta se han prostituido.
Le cedo la última pregunta al embajador español Inocencio Arias.
Checho. Buenos días, señora. ¿Qué me dice de Cuba? ¿Podría el régimen de Maduro subsistir si Cuba le retirase el apoyo?
Mira, indudablemente que Cuba influye mucho actualmente en Venezuela, cosa que es lamentable, ¿no? Porque ellos se precian de hablar de la autodeterminación de los pueblos, como lo señala nuestra Constitución, y sin embargo allá nosotros tenemos un gobierno permanentemente dirigiendo muchas de las instituciones, los escombros que quedan de las instituciones, y fundamentalmente es Cuba.
Cuba dirige las instituciones. Cuba dirige las instituciones.
Sí, lamentablemente sí, muchas de las instituciones, especialmente la Fuerza Armada. Yo no me atrevo a asegurar si se retira o no, qué pasaría, porque bueno, son imponderables. Pero lo que yo quisiera es que mi país tuviera autonomía e independencia absoluta y no estuviera dependiendo de las directrices o instrucciones de ningún país
llámese Cuba o como se llame.
De su huida, Luisa, hay que recordar que usted huyó cuando el régimen le había puesto la proa. Creo que huyó usted en una lancha, ¿no? ¿Es así?
Sí, sí, es así.
¿Y ahora su vida corre peligro de alguna manera?
Sí, mira, siempre tengo, anoche por cierto me llamaron que una persona en particular me tenía una persecución había sido encomendada por el gobierno que me vigilara todos los pasos. Bueno, eso yo estoy convencida de que eso va a ser permanentemente mientras existe este gobierno. Yo lo que tengo es que tomar las previsiones, las precauciones. Donde esté, con seguridad voy a correr siempre ese riesgo. Porque entiendo que también las acciones que he venido ejecutando han golpeado mucho al gobierno, especialmente a Maduro, al entorno, a Diosdado Cabello. Entonces, ellos no se sienten, no pueden sentirse agradados. Y teniendo herramientas, dinero, tienen la industria petrolera en sus manos, lo que queda de la industria petrolera. Han venido explotando los recursos minerales como oro, diamante, coltán, y el dinero va al bolsillo de ellos. Entonces, ese dinero lo están utilizando también para perseguir a la disidencia, entre ellos a mí. Entonces, no temo, porque yo estoy restiada, como restiado en mi país, es algo así como estoy dispuesta a enfrentar lo que se me presente. Nadie me va a detener, no voy a parar en mi lucha por sacar a Maduro del gobierno, sacar ese grupo de delincuentes que ha destruido mi país, que ha acabado con Venezuela y con la población. Estoy luchando por los venezolanos que están dentro del país y por la diáspora que está esparcida por todo el planeta. A todos ellos le doy mi seguridad que continuaré con esta lucha.
Gracias, Luisa Ortega, exfiscal general de Venezuela. Que tenga usted un buen viaje de vuelta a casa.
Muchísimas gracias. Hasta luego.